Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Momento, hablemos de Milei en Radio Cuaderno. Como les contaba, vamos a hablar del podcast más escuchado del país, la miniserie documental que todos deberían escuchar antes de votar el 19 de noviembre. Estamos hablando de Sin Control, el universo de Javier Milei, este podcast de investigación realizado entre el diario El País y Revista Anfibia. Es una biografía pública y privada de Milei. Esta investigación recorre la irrupción de Milei en la vida política, su historia personal, las vinculaciones empresariales, internacionales de este candidato de la ultraderecha. Y nuestro invitado es Tomás Bisón, director de Anfibia Podcast, realizador de documentales sonoros, uno de los guionistas de este documental, uno de los productores. Bienvenido a Radio Cuaderno, Tomás. Te saluda Jimena, ¿cómo estás?
Hola Jimena, buenas tardes, ¿cómo andás? Gracias por la invitación.
Gracias a vos por este tiempo y felicitaciones por Sin Control, este podcast. Me lo devoré.
Bien, buenísimo. Quedan dos, así que el lunes que viene quedan dos más.
Sí. Estoy al tanto. Le contamos a la audiencia que este podcast está basado en la investigación de Juan Luis González, periodista y autor del libro llamado El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política. ¿Cuál te parece el mayor hallazgo de esta investigación?
El mayor hallazgo me parece que es, primero, o sea, ordenar un poco su vida. Digamos, me parece que es un personaje relativamente nuevo en la política argentina y ordenar un poco, va a empezar desde tratar de ir a sus inicios, de su formación política, de su formación como mediático también. Eso ya es un, no es un hallazgo, pero es periodísticamente, digamos, es algo nuevo que no se había hecho todavía. Uh-huh. Y después creo que hay algunas perlitas que me parece que sí las podríamos llamar hallazgos, que son, bueno, se hizo muy viral cuando él, el testimonio de la vecina que al que él insulta, ¿no? Porque, digamos, a Milei lo conocemos insultando periodistas o insultando políticos, pero no insultando gente común. Entonces me parece como que ahí hubo algo que pegó. Y después, también en el capítulo 3 que se viene, todo lo que es su mambo más místico, digamos, tratar de descifrar todo eso, me parece que ordenamos la información y también hay algo nuevo ahí.
Bien. El lunes 13 de noviembre se estrenan los episodios 3 y 4. En Spotify ya se puede escuchar el episodio número 1, que se llama Ruge el León, y el 2, que se llama La Libertad Retrocede. Todo esto con narración también de María O'Donnell. ¿Querés contarle a la audiencia a grandes rasgos en qué se centran estos dos episodios que ya están disponibles?
Los que están disponibles, básicamente, arranca primero presentando el personaje y diciendo, bueno, qué fue lo que vio la gente en él también, ¿no? O sea, más allá de las críticas que uno le puede hacer, hay una situación que es que hay mucha gente enojada y que hay mucha gente que no está conforme con este gobierno y que no está conforme con su vida diaria. Encuentra en él un rugido importante con el cual manifestarse. Entonces, tratar de entender cómo se llega a eso, eso va a estar bastante bien explicado, sobre todo en el tercero. Y después el segundo empezamos a explicar algo que también se lo vamos a está en el cuarto, que es el armado político que él hace. Uh-huh. Que es donde decimos La Libertad Retrocede, porque bueno, él se propone como un candidato que va a enfrentar a la casta política, como alguien novedoso y demás, y bueno, cuando uno empieza a rascar un poquito se empieza a dar cuenta que todo el armado político que hace es de una resaca de políticos de los 90, de la dictadura militar, o sea que de anticasta no tiene nada. Entonces un poco pone en el plano eso, y bueno, y también juega un poco con esta idea de su inestabilidad, digamos, esta idea del sin control, juega con esto, ¿no? Un candidato a presidente que muchas veces se muestra inestable, para un país que también está inestable, ¿no? Entonces, uh-huh, juega un poco con eso.
El podcast está recién estrenado, ya lo ha escuchado un montón de gente. Entiendo que fue realizado en tiempo récord. Quiero que nos cuentes un poco cómo hicieron, hace cuánto vienen trabajando en este documental sonoro, urgente y tan necesario a tan solo días de la elección más compleja y bisagra de la democracia argentina. Y bueno, ¿cómo fue plasmar en sonido esta investigación?
Mira, sí, fue un desafío. O sea, para que te des una idea, nosotros solemos trabajar biografías sonoras. Ya hicimos la de, bueno, Basta Chico, que fue la de Ricardo Ford, sí. Intoxicado, que fue la de Piti Álvarez. Este año La UAN, de Moria Kazán, que parece que la estrenamos hace 2 años, pero fue hace 3 meses. Todos esos proyectos generalmente van de 8 meses a 1 año. O sea, son procesos de trabajo largos, que se toman su tiempo para todo el proceso de guionado, de entrevistas, de diseño de sonido. Acá lo hicimos en 45 días, o sea, en 30-45 días, con lo cual, por eso, bueno, obviamente tiene como menos diseño de sonido y menos trabajo de postproducción, porque realmente no hubo tiempo. Pero bueno, lo pudimos hacer gracias a una alianza que planteamos con el país España, que bueno, salió por también lo atractivos que somos ahora internacionalmente, ¿no? Con este personaje que parece de película, y también, bueno, muy preocupados desde el país para hacer esto. Ellos tienen muchísima experiencia también en podcast, y entonces nos pudimos amalgamar rápidamente los dos equipos que nunca habíamos trabajado, y bueno, nosotros trabajamos en la investigación, en la narración, en el guionado, y ellos en la parte sonora, y obviamente una edición y una mirada de siempre tratar de pensar en un oyente no argentino, ¿no? O sea, cuando uno empieza a nombrar un montón de personas, la gente te empieza a decir, bueno, pero para, porque no sé quién es él, no sé quién es Kikuchi, no sé quién es tal, entonces uno, con más latón, no sé, uno tiene que empezar a tratar de explicar un poco más.
A modo de invitación para ir a escuchar el podcast, contamos que el documental cuenta con testimonios exclusivos del entorno de Milei, ex mejores amigos, personas que trabajaron con él, bueno, la vecina esta que contabas recién, víctima de sus maltratos, referentes militantes de La Libertad de Avanza y también analistas políticos, sociólogos, periodistas, entre otras personas que, bueno, ayudan a comprender cómo es que surge un tipo así, un fenómeno así. Y una de las primeras cosas que resalta el documental es el desequilibrio, es la situación de una persona que está rota por sí. Muchas razones.
Sí.
Al empezar a conocer todos estos... Sí, decime.
No, sí, o sea, ahí hay un punto importante y que es un punto también que nosotros nos planteamos mucho y es un punto muy delicado, porque hablar de salud mental a nosotros ya nos había pasado en el caso de Piti Álvarez.
Sí.
Es un tema delicado porque uno, digamos, no anda diagnosticando gente, uno no tiene por qué tampoco tener ni prejuicios, ni solo, entonces vos no vas a encontrar en ningún momento del podcast en que la narradora, o en este caso Anfibia El País, digan este tipo es estable, es un psiquiátrico, está loco, sino que más bien lo que vamos contando son escenas que él mismo protagonizó. O sea, la verdad es que no hay que calificar ni clasificar ni nada, sino que más bien hay mostrar y decir, bueno, mira, en esta situación, que encima como él tuvo un paso tan abismal por la televisión, la cosa tan filmada, entonces no hay mucho que... Es más, hasta sus cuestiones con los perros clonados y todo eso, hasta él mismo lo contó en los medios, digamos, entonces no es que hay que ponerse a inventar o a hacer hipótesis, digamos, ¿no? Es como, la verdad que es delicado, pero bueno, a su vez, es eso, creo que es la primera vez en la historia argentina que nos encontramos ante una situación con un candidato que muestra, no sé si desequilibrios, pero sí una manera de manejarse en la vida muy violenta, muy agresiva,
sí.
Con cambios de humor muy, muy, muy pronunciados.
Sí, sí, y en ese me acordaba lo de la persona rota porque me parece una gran definición la que acerca Yamil Santoro. Él dice en el documental, escuchamos que él dice que Milei está humanamente roto, no imposta nada, por eso es tan potente. Me parece muy precisa esa definición y, por supuesto, de acuerdo con que el documental es muy respetuoso porque en ningún momento diagnostica a Milei, habla de salud mental, pero sí ofrece datos como, por ejemplo, esta ficción que viene construyendo Milei de que su perro Conan está vivo, cuando murió en 2017, el documental cuenta cómo es que Milei clona a Conan y recibe esos clones del perro y se convence de que esos perros tienen poderes o algo así. Bueno, de hecho, hace muy pocos días en La Nación Más, el canal que difunde la campaña de Milei, le preguntaron si su perro muerto le dicta la estrategia política y Milei no lo negó. ¿Qué te impacta qué te impactó de esas historias, de esa faceta esotérica, mística de Milei?
Es que es increíble, es increíble. O sea, periodísticamente, si uno se pone en una situación cínica o si uno trata de sacarse la argentinidad por un rato, es un personaje fascinante, es un personaje de una serie de televisión. O sea, tiene tantos condimentos, tiene tantas cosas que realmente es muy fascinante. Y creo que eso, en parte de su éxito, está en eso, ¿no? El problema es, el pequeño detalle, es que puede ser presidente de la Nación y esa persona puede tener a cargo un montón de decisiones que después en el futuro nos pueden complicar. Pero la historia es impresionante, y eso que marcabas al principio de ese testimonio de Santoro, que sí, que por momentos nosotros también dudamos a imponerlo porque es el que más claro lo dice,
sí.
Pero sí es una hipótesis que nosotros manteníamos, ¿no? Como te decía al principio, la sociedad argentina está rota, está bastante rota, y también hay mucha gente, no me quiero poner en psicólogo, pero digamos, hay mucha gente como, el límite con la locura está mucho más difuso, digamos, y esto pasa hace mucho tiempo, también algo que lo vamos a comentar en el episodio 3 tiene que ver bastante con la pandemia, digamos, que nos volvió un poco locos a todos. Hay un montón de factores que hacen que uno empatice con el personaje. Después vemos con sus ideas, porque muchas de las personas que dicen que lo van a votar, después terminan diciendo, no, pero él no va a sacar los subsidios, o no va a hacer esto, o no va a hacer el otro, o sea, no creo que se anime a eso. Sin embargo, lo votan, y creo que lo que los atrae es este personaje, ¿no? Y esta idea de alguien que no viene de la política y que puede hacer algo nuevo.
El capítulo 3, acá tengo apuntado el candidato de TikTok, ese es el capítulo que se estrena el lunes 13 y cuenta el aprovechamiento de la pandemia para el discurso antivacunas, anticonfinamiento, anticasta. Sí. Ahí hubo un caldo de cultivo importante.
Sí, no. Bueno, ahí va a haber todo eso. Va a estar, digo, Trump, Bolsonaro, las pequeñas cooperativas. Ahí en la pandemia se agitó todo, mucho todo eso. Y lo del TikTok es porque es claramente después veamos la selección, después vamos a ver qué pasa en las elecciones, pero es el candidato que claramente mejor usó esa red social que es TikTok, que la entendió bien, que tiene un equipo joven que lo hizo bien, digamos, y que tuvo muchísimo impacto. Y entonces, también comentamos, es más sobre la militancia digital, o sea, cómo nace la Libertad Avanza como movimiento digital, digamos, ¿no?
Sí.
Y como movimiento que hoy, 2 años después, que es una locura, está participando de un balotaje.
Sí, hablando de los vínculos internacionales que mencionabas recién, en el podcast se habla de las conexiones de Milei con Vox en España y también de sus semejanzas con Trump y con Bolsonaro, entre otros líderes de las derechas del mundo, y las metodologías, ¿no?, que llevan adelante. Por ejemplo, bueno, ahora la agitación de un fraude para, en caso de perder la elección, deslegitimar el sistema democrático, que es algo que han hecho Trump y Bolsonaro.
Sí, hay cosas que se ven que son de manual, como que hay ahí una serie de medidas a tomar por las ultraderechas que se repiten. El tema de la violencia, del histrionismo, de los insultos, de los desagravios. O sea, él forma parte de una derecha radicalizada y le agrega un tinte que no tienen las demás, que es esta idea del anarcocapitalismo o de lo libertario, ¿no? De esta idea de full mercado, y teniendo diciendo propuestas que no se animó ni siquiera a decir Trump o Bolsonaro o quien sea, que es estar alrededor de la venta de órganos, decir algo sobre la venta de niños, por más que él no dijo vender niños, pero bueno, ya como estar ahí en ese borde ya es algo que fue cruzando límites, pegarle al Papa, digamos, cosas que otras derechas en el mundo no han hecho porque más bien son muy conservadoras, y entonces hay algunos límites que no sobrepasan, ¿no? Que son los valores que justamente ahora intenta resaltar Sergio Massa, que son estos, ¿no? La familia, la religión, el orden, uh-huh. Que es un poco lo que le apunta.
Sí. Hoy el diario El País de España publicó una nota cuyo título es algo así como "Votar a Milei es volver a las cavernas". Como da la sensación que desde afuera se ve muy clara la situación, y me interesa que nos compartas algo de el ida y vuelta al estar en contacto con el equipo del diario El País, con qué se sorprendían ellos al no estar acá en Argentina y al no haber vivido cada una de las apariciones de Milei como si las vivimos nosotros de un tiempo a esta parte, al estar expuestos a cada una de estas intervenciones extravagantes, violentas en los medios de nuestro país.
No, ellos todo el tiempo dicen flipo, estoy flipando, no se puede creer. Sobre todo con algunos, cuando vos le contás que en la semana previa a las elecciones hubo tres candidatos que de ese espacio, que uno dijo que había que privatizar las ballenas, otro que había que cortar conexión con el Vaticano, otra que hay que renunciar a la paternidad, que se puede renunciar a la paternidad. Eso es ya causa gracia, digamos, como una cosa que es realmente increíble. No, eso no lo pueden creer, o sea, se divierten más que nosotros, obviamente, porque están lejos, pero también hay preocupación porque ven en eso un caldo de cultivo también para otros países, digamos. Y también, no sé, yo estuve hace poco, estuvimos presentando un podcast en Uruguay, lo mismo, los uruguayos, o sea, completamente atentos a lo que está pasando, lo mismo en Chile, lo mismo, bueno, de vuelta a Brasil, digamos. Estamos hablando de alguien que es más fuera de sí todavía que Bolsonaro. Entonces, sí, se ve de ese lado, y bueno, y se ve que también lo que está pasando es eso, ¿no? Es un tema que está juntando fuerzas. Digamos, no sé si uno pensaría, si yo le contaba hace 2 años, que Anfibia se iba a estar aliando con El País de España, ¿no? Donde es un crossover bastante novedoso, lo mismo María O'Donnell, lo mismo Martín Caparrós hablando bien del podcast.
O sea, sí.
Claro, o sea, son personas o espacios más bien críticos del kirchnerismo y de los últimos gobiernos peronistas, y que básicamente, o la nata, todos rechazando mucho, pero bueno, ante una figura así nos empezamos a juntar para tratar de defender lo poco que nos queda.
Estamos hablando con Tomás Bisón, acá en Radio Cuaderno. Tomás Bisón es el director de Anfibia Podcast. Estamos comentando el podcast Sin Control sobre la vida pública y privada de Javier Milei. Es terrorífico, es espeluznante, lo tienen que escuchar. Es notable lo que genera este documental, porque, bueno, tal como dice Juan Luis González, una cosa es leer el libro, leer las notas, leer la investigación, y otra cosa es, por ejemplo, escuchar la voz de uno de los amigos de Milei, que accedió y conoció esta historia de primera mano, y que hoy ese tipo, que era íntimo de Milei, está preocupado porque sabe que esta persona inestable que conoció tanto puede llegar a ser nuestro presidente. Es muy espeluznante escuchar esas voces, esos testimonios. Como realizador y gran conocedor de este modo de contar historias a través del sonido, te invito a reflexionar ahí sobre la potencia de este formato que es el podcast para hacer periodismo, ¿no?
O sea, primero te hago un comentario sobre esto último que decís. A mí es la primera vez que me pasa, no he hecho mucho periodismo político también, tampoco, pero van 3 días de publicado y ya hay 4 personas al menos que me escribieron, que me dijeron que van a cambiar el voto por haber escuchado 2 episodios del podcast.
Brillante.
Es una locura, o sea, yo no realmente no lo puedo creer. Y te estoy hablando de los padres de un, ni siquiera amigo, de un conocido, una tía mía, otro que no sé de dónde me llegó, y también y un familiar de mi novia, que también me dice lo mismo. O sea, como que hay algo ahí, me parece, por esto que te decía al principio, por el tratamiento que tiene, que no es completamente militante, digamos, obviamente tiene una postura, pero trata de ser lo más equilibrado posible. El rol de María es súper importante, pues es súper objetiva, digamos, siempre se la critica por todo lo contrario, por ser Corea del Centro, una cosa como lo más equilibrada posible, pero sin embargo los hechos hablan solos. Entonces hay algo ahí en ese tratamiento cálido, para mí pasa algo con la voz cálida de María y tranquila y serena, con los gritos del otro, que es muy fuerte la diferencia. Entonces me parece que hay algo ahí que va pasando, también esto de ordenar el relato, y bueno, va pasando eso que no me ha pasado. En España también están muy sorprendidos por los efectos que está teniendo, por las escuchas. Ahora iniciaron una, hoy nos contaron que van a hacer una campaña grande en el diario, digamos, de banners y de cosas en el sitio del diario para acompañarlos a las elecciones. O sea, hay como algo que pasó que es muy fuerte, que a mí me había pasado un poco el nivel de repercusión con el de Moria, por ejemplo, hace poco. El de Moria yo creo que se le escuchó más gente en el inicio, o sea, fue más popular todavía, pero es otra cosa, es gente que lo escuchó para divertirse un rato, todo lo contrario, fue publicada entre las PASO y las generales, entonces la gente estaba quemada de política, ya no, me escucho esto, que me relaja un poco, ¿no? Y bueno, nada, también tuvo mucha fuerza, pero no tiene esto de estar cambiándole votos a la gente, a mí me parece una locura. Realmente, o sea, cada mensaje que recibo de eso, digo...
Cuento acá, Tomás compartió en sus redes que le llegó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en donde dice: Tommy, logramos convencer a mis viejos gorilas, todo un logro del podcast.
Sí, y el comentario que le hacen los padres es súper sentido, te digo, remotivo, porque dicen, bueno, lo pensamos mucho, escuchamos, la verdad que sí, entendemos... Y bueno, está en juego muchas cosas, como algo re fuerte, digamos, es como que de algún modo digo, bueno, estamos aportando.
Uy, ¿se cortó?
No,
ahí te escucho. Sí, no, por unos segunditos se fue tu voz.
Ah, okay. No, digo que nosotros estamos muy acostumbrados al contenido de entretenimiento, que más que nada es, bueno, informar, pero también que la pasen bien, digamos, y de repente ahora estás teniendo como un contenido más cívico, si se quiere, digamos, es como una cosa nueva que nos está pasando. Y bueno, y que venga de la mano del podcast me parece que está buenísimo. Hoy se está estrenando un documental audiovisual, creo que sacan en Futurock, no sé cómo será, digamos, pero lo que tiene, la potencia que tiene el audio, la potencia que tiene y la capacidad de producción que tiene, es, bueno, obviamente esto en 45 días no lo podés hacer audiovisualmente o te morís, no sé. Y además, muchas de las cosas que nosotros utilizamos son por ahí audios de WhatsApp, cosas que son... que te funcionan muy bien en el podcast, pero que si vos tenés que llevarlo después a video, eso tenés que o animarlo o meterle muchos inserts, y bueno, empieza a cambiar. Entonces hay algo ahí de la sencillez de la producción y de también una gimnasia que tenemos en el guión nosotros, que me parece que eso también es como uno de los grandes valores del podcast, que es saber ordenar la información. No es una boludez, digo,
no,
no es
para
fácil,
nada.
Sino que hay una búsqueda de tensiones, una búsqueda de sorpresa, de que cuando lo que inicia termina y que hace golpe de efecto. Me parece que eso nos lo dio todos estos documentales que estuvimos haciendo. Y bueno, nada, y lo que tiene también, y estos, digamos, son obviamente teorías de la nada, digamos, teorías mías, pero lo que tiene el podcast es que generalmente uno lo escucha con auriculares o lo escucha en situación auto o en situación cocinando, limpiando, que son situaciones de soledad, son situaciones individuales. Entonces hay una persona que te está contando el cuento a vos.
Exacto.
Entonces, y eso... me parece que también tiene una empatía o tiene una fuerza que hace que provoque esto que yo te contaba antes, que es esta calidez, esta cosa de como que te están contando un cuento suave, viste, sin placas rojas, sin gritos, digamos, de peleas de dos panelistas, digamos, ¿no? Como que es, entras en otro registro.
Sí, sí. Los documentales sonoros en otros países conforman una industria muy desarrollada. Acá en nuestro país está creciendo cada vez más, me parece. Revista Anfibia tiene mucho que ver con eso, Anfibia Podcast tiene mucho que ver con ese crecimiento. Hay estudios, hay informes que den cuenta de la cantidad de personas que escuchan podcast en este país. ¿Cómo es el panorama?
Sí, bueno, no hay estudios serios. Sí, lo que se sabe es que en Argentina está... o sea, serios, quiero decir, estudios actualizados de escucha de oyentes argentinos, digamos. Sí, lo que se sabe es que el crecimiento es continuo durante todos los años, digamos, nueva gente va entrando al podcast, y que cada vez va interpelando más. Digamos, a nosotros nos pasó con los tres podcasts que sacamos junto a Spotify, el de Ford, el de Pity y el de Moria, que fueron como los tres, fue como un upgrade uno de otro. En los tres nos fuimos dando cuenta del impacto, digamos, la cantidad de escuchas, sobre todo el impacto como cultural, como el impacto, digamos, el ruido que hace, ¿no? El ruido que hacen medios, no sé, el de Moria también, lo empezaron a discutir en la LAM, no sé, en la televisión, digamos, donde uno pensaría que no llega jamás ahí.
Bueno, ayer hice zapping y estaban pasando también muchos testimonios del podcast.
Sí, lo cual es muy loco porque, no, viste que no se sabe cómo compartir. Entonces, bueno, entonces empiezan claro, la televisión tiene que armar placas para tratar de compartir audios. Nosotros ahora lo que hicimos fue como armar ya unos fragmentitos seteados, cosa de que la gente ya lo pueda viralizar así rápido. Pero sí, empieza a crecer mucho. Y el documental como formato en Latinoamérica y en el mundo es un formato bastante explorado, sí. Hay casos en no es una montaña de que hay, ni una maravilla, pero hay un montón. Sobre todo hay mucho true crime, lo que se le llama el policial, digamos, que es uno de los grandes formatos que tiene el podcast.
Sí.
En todos los mercados, Estados Unidos, España, acá, siempre está top 3, digamos, siempre hay uno ahí, o los relatos que tienen que ver con eso. Pero bueno, ojalá siga creciendo. Sí, nosotros la verdad que este año hemos sacado, inesperadamente, se nos han acumulado y hemos sacado 3-4 en este último semestre. Sacamos el de Moria, sacamos Hundido, que es un podcast de Lara San Juan, que la verdad que también lo hicimos con María Donnelly, ¿no? Le fue muy bien, es otra cosa, digamos, es la búsqueda de un submarino con otro clima, con un arte sonoro impresionante, porque trabajamos con un artista sonoro, y también le fue muy bien, o sea que estamos como tratando de fomentar eso, pero bueno, nada, es plata, es tiempo, es también regularidad, digo, lo que te decía hace un ratito, nosotros pudimos hacer esto porque nos pusimos dos o tres personas que somos las que trabajan en Anfibia, ¿no? Las que más trabajamos, que ya tenemos más experiencia y empezamos a sacar como chorizo, que no es lo que sabemos hacer, pero si uno lo quiere hacer esto desde por ahí otro medio que por ahí no tiene esa experiencia y le va a costar mucho más o le va a parecer un camino mucho más largo. La realidad, el otro día veía un tuit que decía qué buen maridaje se armaron, ¿cómo puede ser que Anfibia no lo fue a buscar una radio de acá? O un medio de acá, digamos, ¿no? Que la alianza hubiera sido Anfibia Telefe, qué sé yo, no sé, Anfibia Radio Mitre, no sé.
Sí.
Pero bueno, sucedió así.
Bien, estamos hablando de Sin Control, el universo de Javier Milei. Ya casi se me está yendo el programa, pero recién comentabas que sorprenden y se agradecen ciertos pronunciamientos inesperados, como por ejemplo Martín Caparrós, que tiene una tradición antikirchnerista, muy crítico con los gobiernos peronistas en general. Ha escrito...
Y además no es de elogiar.
No, es verdad.
No elogia nada. Es una persona que no elogia. Siempre vale doble.
Bueno, y él ha escrito, bueno, de hecho, hay una nota que leí hace poco que publicó en El País de España, en donde dice que literalmente no hay nada peor que Milei, dijo eso, y bueno, y contó en sus redes sociales que ya escuchó estos dos primeros capítulos del podcast que estás presentando con tu equipo, y puso en Twitter lo siguiente, acá tengo el tuit de Martín Caparrós que dice, si de verdad consideran la posibilidad de votar a Milei, háganse un favor. Escuchen este podcast sobre su vida, sus conductas, sus ideas, y así sabrán lo que están votando. Y si después siguen pensándolo, buena suerte. En fin, a escuchar este podcast antes de ir a votar.
Fue muy bien este tuit, fue muy bien. Una gran mano nos dio Martín.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por este tiempo. Te mando un abrazo grande y, bueno, felicitaciones a vos y a todo el equipo.
No, gracias a ustedes por este ratito y nos estamos hablando.
Dale, un abrazo. Chau. Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, Tomás Bizón, documentalista sonoro, el director de Anfibia Podcast, quien está presentando por estos días, junto a un gran equipo, este documental sonoro, el más escuchado del país en este momento, Sin Control, el universo de Javier Milei. Búsquenlo, por favor, lo pueden escuchar en Spotify, pongan play.